Pongamos que hablo de perros.
Hola, ¿qué tal? Si opinas que lo que estoy haciendo aquí en Pongamos que hablo de perros realmente vale, entra en pongamosquehablodeperros.info/Patreon y hazte patrocinador. Por 3 euros al mes, más IVA, me das un gran apoyo y además recibirás alguna cosilla de vez en cuando en exclusiva. También, si quieres que vaya a visitar a tu pueblo para dar una charla o una conferencia en el que pongamos que hablo de perros, entra en pongamosquehablodeperros.info/contratajonás. O, ¿por qué no ir a la tienda de jonastulin.com/tienda? Ahí hay unos productos muy chulos. Muchísimas gracias.
Debemos de cambiar. Pero no cambiar porque tenemos que cambiar, sino porque tenemos que sacar la mejor versión de nosotros mismos. ¿Qué es lo que más me voy a repetir hoy?
La mejor versión de nosotros mismos.
Así es que es así. O sea, tú no luchas contra nadie, no, o sea, no cambias por ser mejor que nadie. Mejoras por ser un poco mejor que el tú de ayer.
Jonathan Ibáñez vuelve a viajar con Pongamos que hablo de perros. Y en este tramo hablamos sobre el cambio. El cambio que buscamos en nuestra vida con el perro. ¿Y dónde debemos buscar ese cambio? ¿Y qué puede significar el cambio? Y como esta es la tercera vez que Jonathan viaja con nosotros, no hace falta que le introduzco ni presento. Así que vamos directo al grano. Con todos ustedes, Jonathan Ibáñez, de Trufas y Zarpas.
Hablar del cambio, ¿a qué te refieres?
Es algo que se me ocurrió, es algo que, no, que hay, que existe, que está dentro de nuestro trabajo, pero que nunca hablamos de ello, nunca lo mencionamos. Es como algo que está ahí escondido, pero que existe. Al final el cambio está en todo. Es lo que hacemos, cambiar, modificarnos, o sea, adaptarnos. Pero creo que es algo que nunca se menciona. ¿Qué es el cambio? La verdad que el cambio para mí es algo que es prioritario para, no para mejorar, sino para sacar una mejor versión de ti mismo. Es algo que hace falta. No sé si me explico. Que yo me pongo a hablar y la lío. Entonces, yo creo que el cambio, lo bueno que, o sea, que tiene es que cambiamos o, digamos, quitamos o modificamos aquello que no nos gusta en nosotros mismos para poder mejorar nuestra propia versión. Y es que lo hacemos todos los días sin darnos cuenta. Día tras día cambiamos una frase, cambiamos una forma de hablar, cambiamos un gesto, nos cambiamos de ropa, nos cambiamos de música, cambiamos de todo. Entonces, está presente en nuestros días todo el rato, porque aunque no nos creemos, cambiamos de tema, cambiamos de canal, cambiamos de todo, y es por algo, y no nos damos cuenta, pero todo tiene un motivo cuando lo cambiamos. O sea, si no cambiamos, no sacamos la mejor versión de nosotros mismos. Y siempre nos quedamos haciendo lo mismo, podemos tropezar con la misma piedra 20 millones de veces, que si no cambiamos algo, es porque no queremos, porque no nos paramos a pensarlo. O sea, no nos paramos a verlo. Pero somos capaces de decir, hay algo que nos falla, pero seguimos haciéndolo igual. En vez de pensar, No, vamos a cambiar algo a ver si funciona esto o aquello. No solo con los perros, sino también a nivel personal. No, es que siempre que voy, siempre voy tarde. Pues cámbialo, sal 5 minutos antes, que no cuesta mucho. Por ejemplo, y yo soy una persona que siempre llego tarde y lo reconozco, que debería de cambiarlo. Pero tan sencillo como esos pequeños cambios nos ayudarían a ser una mejor versión de nosotros mismos y a nuestros perros igualmente. Les ayudaría a ser una mejor versión de ellos mismos si les ayudamos a cambiar.
Fíjate tú que también estoy yo muchas veces diciendo eso de que no necesitamos nosotros decirle al perro que tiene que cambiar nada. No tenemos que convencer al perro de que tenga que cambiar algo. Si simplemente le abrimos la puerta a algo que sea más beneficioso para, o que él entienda que esto es más beneficioso para mí, cambiará por sí solo.
Así es. Y luego no solo eso, sino también, como bien dices, el perro está preparado para cambiar y para sacar su mejor versión. Pero muchas veces somos nosotros los que no le dejamos cambiar.
Claro, le reprimimos.
Así es, seguimos haciendo lo mismo. No, es que mi perro me muerde. Ya, pero es que, ¿qué haces cada vez que tu perro muerde? Pegarle o morderle. Es como, para hacer una similitud, como si le mordieses. Y dices, claro, si tú haces lo mismo que el perro, hay un problema. Porque ninguno de los dos estés cambiando. Pero es que también tenemos que ser un ejemplo a seguir. Tenemos que cambiar nuestras costumbres para que ellos también se fijen en nosotros, porque se pasan 24 horas observándonos. Entonces, si nosotros no lo cambiamos, ellos aprenden de su referente, de quién está. Entonces, ahí la importancia de que el humano cambie más que el perro, que cambiemos nuestras costumbres. O sea, al final tenemos que tener en cuenta que al igual, yo lo comparo con los niños. De nada me sirve que le digas a un niño que no tire las cosas al suelo si tú estás tirando las cosas al suelo. De nada me sirve que le digas a un niño que no se puede pegar si tú le estás pegando diciéndoselo.
Claro.
Es que no nos damos cuenta de que el cambio empieza por nosotros. Y muchas veces cuando vamos dando una familia, no empieza por la familia, empieza por el educador. Porque ahí somos nosotros el referente. Ahí somos nosotros los que tenemos que dar ejemplo de lo que queremos. De nada me sirve que le diga al humano que esté tranquilo si yo no estoy tranquilo. De nada me sirve que le diga al humano que sea sincero si yo no estoy siendo sincero con mi comportamiento. O sea, debemos de ser un ejemplo. Entonces, debemos de cambiar. Pero no cambiar porque tenemos que cambiar, sino porque tenemos que sacar la mejor versión de nosotros mismos. ¿Qué es lo que más me voy a repetir hoy?
La mejor versión de nosotros mismos.
Así es. Es que es así. O sea, tú no luchas contra nadie. No, o sea, no cambias por ser mejor que nadie. Mejoras por ser un poco mejor que el tú de ayer.
¡Ah! Pero vamos, entonces lo que realmente deberíamos buscar es una mejoría, ¿no? Una mejoría continua.
Eso es, o no continua, pero porque hay mejoras que no se hacen de la noche a la mañana. Las costumbres, por ejemplo, no se quitan de la noche a la mañana.
No, pero quiero decir que si mejoramos, sea solamente una pizca, que mañana mi versión de mí mismo mañana es una pizca mejor que hoy.
Eso es. Al final, y pizca, pizca, más pizca, más pizca, más pizca.
Claro.
Se hace una montaña entera.
Sí, sí, sí.
O sea, un granito de arena no es nada, pero un granito de arena a través de los años,
claro,
es muchísimo, claro, por ejemplo. Y es lo que tenemos que conseguir, que dentro de un año miremos hacia atrás y digamos, es que soy mejor que mi versión. He mejorado, soy más sabio, he aprendido más, me he informado más, he cambiado costumbres, por ejemplo, las mías de llegar tarde muchas veces. O sea, de ir mejorando.
Pero allí, entonces ahí llegamos a eso de que ya lo hemos dicho en alguna, o yo por lo menos he dicho más de una vez, que lo que pasa es que no debemos buscar la perfección, porque, vale, primero es que la perfección no existe en realidad, ¿no? pero no deberíamos buscar la perfección, pero sí mejorar. O sea, en el sentido de que sí, porque si encuentro la perfección, entonces ya no puedo mejorar más, y entonces se acabó, ¿no? O sea, vale, y mañana ¿para qué me voy a levantar? Sí, hoy soy perfecto. Entonces, y si alguna vez creo que soy perfecto, mal. Siempre hay algo que mejorar. Y entonces tenemos que buscar eso, ¿no? La mejoría.
Eso es como el equivocarte. Si tú piensas que todo lo haces bien, nunca encontrarás el fallo y nunca aprenderás, nunca crecerás como persona ni como profesional.
Claro.
Y encima, creo que la perfección, la charla la tuvimos también tú y yo. Porque me suena.
Sí, no, eso de que por ejemplo, o sea, que yo tengo la frase de Neil deGrasse Tyson, diciendo que uno de los grandes, vale, exactamente cómo es, no lo sé, pero vale, la esencia, que uno de los grandes dilemas del ser humano, de la humanidad, es, o para nosotros, es saber bastante sobre un tema para creer que tenga razón, pero no saber bastante para saber que nos equivocamos.
Que es lo que más nos cuesta ser humano. Pero muchísimo. O sea, yo siempre digo una cosa. El equivocarse no es nada malo. El problema es no darte cuenta de tu error, de tu equivocación y aprender de él. Ese es el mayor error que tiene el ser humano. Pero es mi opinión, vamos.
No, es que yo vivo más o menos de una forma ahora, tengo que decir, porque también es un proceso llegar a aprender eso, ¿no? Y cambiar en ese sentido también, de que ahora se puede decir que si yo creo, o sea, de verdad creo que tengo razón en algo, entonces me meto todavía más a buscar, porque lo que pasa es que seguramente me equivoco.
Lo más seguro es que es así.
Sí, sí. Luego hay otra de que en eso de que yo en el episodio o el tramo del viaje que hice último con Marco Moretti, que eso depende.
O sea, lo depende de Marco.
Sí, depende. O sea, es que las cosas, o sea, que vale, ¿por qué hace mi perro esto? Pues depende. Y llegar a poder decir que no lo sé. Lo voy a tener que mirar, vamos a tener que probar con esto y tal, y si funciona, pues bien, perfecto, y si no, tenemos que cambiar, ¿no? Pero es eso, o sea, que ya, es que no hay, cuando hablamos de emociones y mentes y tal, es que no hay respuestas claras, porque hablamos de individuos, y entonces todo, uff, el que viene con la receta mágica, pues, ve. Corre.
Así es. Yo más una vez he tenido que cambiar alguna pauta. O el otro día, por ejemplo, pedí ayuda a Aide porque había algo que se me escapaba. No sabía exactamente qué era. Y yo creo que eso, ahí está dentro del querer cambiar, querer mejorar. O sea, al final, yo siempre digo, los perros no son una cinta cierta, al igual que los humanos, pero menos todavía que entendamos todo lo que pasa en el entorno. Y a veces digo, las cosas hay que probarlas. Para ver si funciona o no funciona. Oye, ¿qué te parece si le dejo la cama al lado de mi cama y vemos a ver si quiere venir? Prueba.
Claro, dale la opción.
Pero ya has cambiado algo. Ya has cambiado algo para poder mejorar.
Claro.
Y ese poquito, igual para ti no es nada, pero para el perro es muchísimo.
Sí, sí, sí.
¿A poco que cambiemos? Voy a dar un ejemplo. Si un perro que, por ejemplo, nunca come bien y siempre le das el mismo pienso, dices, es que no sé qué hacer. Y cambia la comida. Yo soy más partidario del bar. Pero hay gente que no quiere. Y yo, o sea, lo respeto. Pero cambia, por lo menos, el tipo de pienso. Busca otro que le guste, que sea de su agrado. Por poco que te parezca a ti que es sentarte 5 minutos a buscar otro pienso y pedirlo, para el perro es un mundo, porque ya les ayuda muchísimo. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. O familias que me encuentro en las que, no, es que yo hago todo y mi pareja no hace nada. Ya, pero es que Si tú no harías nada y tu pareja no haría nada, no haríais nada. Pero es mejor hacer un poco que no hacer nada. Y luego el ritmo de cambio de cada humano es diferente. Tú, por lo que sea, estás involucrado totalmente y tu pareja está menos involucrada y apenas hace nada. Pero con que haga un poco ya es algo. Y es un poco ahora. Dentro de un mes es otro poquito. Dentro de otro mes es otro poquito. Cuando miremos la vista atrás, ese cambio es grandísimo. Pero cada uno tiene su ritmo, que es algo también que hay que respetar. El ritmo del cambio, que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y luego cada individuo es diferente. Cada individuo necesita un ritmo en el cambio. Lo que un perro en 2 semanas está hecho un cambio, una bajada de estrés, por decir un ejemplo, tengo perros que hemos estado hasta casi 3 meses.
Sí.
Una bajada de estrés.
Sí. Pero ahí yo no sé tú, pero yo suelo decirle a mis clientes que toma nota. Coge un bloc de notas y un lápiz y toma notas. Porque lo que pasa es que no notamos las mejorías de día a día, ¿no? Porque son tan pequeñas, pueden ser tan tremendamente pequeñas, que en vez de estar tumbado 15 minutos en un sitio porque digamos que no llega a relajarse en un descanso y no, ¿sabes? Entonces cambia de sitio cada 10, 15 minutos. De repente notas a través de tus notas que hoy estaba tumbado 20 minutos, mañana 25, pasado, ¿sabes? A lo mejor no lo notas si no estás tomando. Y eso es como yo suelo decir, es como la tía que viene a ver a su sobrina, que lo ve cada 3 meses y dice, ¡guau! ¡Cómo has crecido! ¿Sabes? Nosotros, yo no veo a mis hijos crecer, ¿no? De ese sentido. Pero claro, cuando vino la tía, claro, evidentemente están creciendo cada día un poquito. Pero no lo vemos, si no, ¿sabes? Pero sí. Yo no sé tú de niño, pero lo que pasa es que eso de marcar la altura, ¿no? En la puerta o en el marco de la puerta o tal, ¿sabes? Eso, justamente eso.
Así es.
Así no, como ayuda de la observación, yo suelo decir, especialmente si estamos buscando un cambio, yo suelo recomendar tomar notas. O sea, que se será anotado en algún sitio, que ha crecido 1 centímetro. ¿Sabes? Es que es eso, porque si no lo vemos.
Así es, muchas veces no nos damos cuenta de lo que ha cambiado nuestro perro. Al final nosotros le vemos día tras día, tras día, tras día, y nos parece pequeños cambios que es lo mismo. Si ayer estaba así, si ayer estaba así, si antes de ayer estaba así, pero realmente me ha pasado de clientes ayudar a otros clientes, venir a ayudarnos, y luego venir al de 2 meses y justo tener la conversación con el cliente de, jo, es que el perro está bien, o sea, está igual, no le veo cambio, y de repente decir otro, que yo vine hace unos meses y esto no lo hacía, y esto claro. Otro tampoco lo hacía, y esto otro tampoco lo hacía. Y te acuerdas, y ya cuando empiezas, y te acuerdas cuando hacía esto, ya no lo hace, y te, ahí va, si tienes razón.
¿Ves? O sea, que hasta que hemos olvidado qué es lo que teníamos que cambiar. Porque ya se ha cambiado y eso ni siquiera lo tenemos en la mente. O sea, que esto, no. Y es que yo suelo también decir que ten en cuenta que los cambios vienen como una escalera, o sea, de escalones, ¿no? Que no va en línea recta, aunque yo creo que sinceramente va, de cierto modo, en línea recta, porque los escaloncitos dentro del perro son tan pequeñas que ni siquiera lo notamos. Así que realmente el cambio es más o menos lineal, pero no lo notamos. Nosotros no podemos ver esos pequeños cambios, con lo cual vemos de repente un escalón, ¿vale? cuando lo observamos. Y ahí, yo no sé tú, pero yo he recibido feedback o retroalimentación en ese sentido, es que no vemos ningún cambio de nada. Y como tú dices, luego vas y observas de verdad y dices, ople, vamos a ver. Sí, sí.
Me ha pasado. Y creo que nos ha pasado a la mayoría de educadores.
Sí.
De decir, no vemos ningún cambio. Al final también hay que tener en cuenta que nuestro ojo observa mucho mejor que el de ellos. Que no es por menospreciar, pero al final tenemos una formación en la que nos permite leer al perro mucho mejor.
Sí.
Entonces, para nosotros, igual lo que decías, en vez de estar 15 minutos tumbado, ha estado 20 en una diferencia de 2, 3 semanas. Y dices, pero para ellos es como no cuentan el tiempo o no lo ven, no se dan cuenta, pero no es a mala, sino porque no son capaces de observarlo.
Claro.
Necesitan como cambios más radicales para darse cuenta muchas veces, que no todos, pero muchas veces pasa eso.
Sí, sí.
Y luego sus objetivos cambian. Algo que me pasa a mí mucho.
¡Ah! Y tocas una cosa. Vale, sigue, porque vamos.
Sus objetivos cambian. A mí me ha pasado objetivos de, no, lo único que quiero es que mi perro no reaccione tanto, por ejemplo. Y tú vas el primer día y ves que reacciona a coches, motos, perros, gatos, palomas, y dices, bueno, vale, vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es lo primero que tenemos que trabajar? Vale, esto, vamos a trabajarlo. Y llegas al de, empiezas a trabajar, mejora, y de repente te dicen, ya, pero si no he encontrado mi objetivo. Digo, ¿cómo que no hemos cumplido tu objetivo? Que no, mi objetivo es que mi perro no se tirase ninguno. Digo, no. Vamos a leer el cuestionario y vamos a ver que tu objetivo real era poder pasear más tranquilamente sin que tuviera tantas reacciones. Tu objetivo es cumplido, pero inconscientemente, según tu perro va mejorando, tu objetivo va cambiando inconscientemente. O sea, es que no te das cuenta de cómo cambian tus expectativas, porque es que es tanto el cambio que tiene que es cada vez vas cambiando tú. O sea, es impresionante y me ha pasado muchísimas veces. Entonces yo ya en el cuestionario viene, ¿cuál es tu objetivo? Para que me lo dejen escrito. Y así el día de mañana decir, es que esto lo hemos superado. Y es ya estamos en otro objetivo todavía mucho más mayor o más avaricioso, por decirlo de una forma.
Sí, sí.
Que llegaremos o no, eso es otra cosa. Pero por lo menos ser conscientes de realmente lo que hemos hecho y lo que hemos conseguido. Y no, quiero que mi perro sea feliz. Da igual que conmigo no interaccione porque me tiene miedo. Pero quiero que mi perro sea feliz. Y es que ahora es que tu perro no es que sea feliz. Es que ha mejorado vuestra relación, ha mejorado la relación con otros perros, ha mejorado la relación con otros humanos, que te voy a decir que en un 10%, pero es un 10% más de lo que tenía antes.
Pero es ahí, que tú... Mira, fíjate tú, ahí está, eso es una de esas cosas de... la mejoría de cuánto, ¿no? Porque lo que pasa es que también escuché una vez eso de por ejemplo, la meditación, ¿vale? En nosotros. Esto es simplemente por eso de los 10%. Muchas veces escuchamos eso también, o sea que no, pero yo, o sea que como si fuera milagroso, qué tal, y o qué sé cuál, estas cosas, ¿vale? Mindfulness y bla, 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 que yo recomiendo, ¿no? Pero aún así, pero... Eso de meditar y tal. ¿Tú por qué meditas? Y este dijo, porque me encuentro 10% más feliz. Y eso es, o sea, es algo tangible. Esto lo puedes coger, ¿no? O sea, que no es que he visto la luz y ya comprendo mi propio ser de otra forma. No. Me encuentro 10% más feliz. Un pelín más feliz. Con eso me basta. Y eso también, a veces cuando hablamos con gente con sus perros, ¿vale? Pero ¿qué eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué lo estamos buscando? Y claro, si dicen, no, quiero que mi perro sea feliz. Ok, vale. Pero ya tenemos que mirar qué incluye eso. Tal, porque vamos, hablamos de un concepto muy abstracto. Entonces ahí tenemos que definirlo mejor. Pero bueno, eso es otra cosa. Yo tengo la pregunta mía casi siempre cuando veo a uno nuevo. O sea, uno es que digo, a la gente pregunto, mira, ¿y por qué está aquí? O sea, ¿por qué está este perro en esta casa? Y yo no sé tú, pero si la preguntas eso, y la respuesta es también muy abstracta. O sea, que no lo saben realmente definir muchas veces. O sea que no, porque... Y luego llegamos a eso, vale, llenar algún vacío, ¿no? O sea, pero eso creo yo también es enormemente importante de por qué está ahí. para luego poder ir a hacer un cambio, ¿vale? Pero el cambio a lo mejor es en ti y no en el perro. O sea, poner un objetivo más realista, ¿no? A veces.
Eso también es importante, poner los pies sobre la tierra, como se dice. O sea, dejar también las cosas claras. Yo, por ejemplo, nunca digo, no, es que vas a tener un perro 10. No, tu perro va a cambiar tanto como para ser un perro 10 o para poder ir a una terraza a tomarte un café con tus amigos. O sea, yo siempre digo, quien te prometa algo, huye de él. Y lo dejo, o sea, y lo digo así de claro. ¿Por qué? Porque no se puede prometer nada. Simplemente vamos a mejorar y vamos a ver qué pasa. O sea, y eso pasa lo mismo, depende, es que depende mucho del cambio de lo que tú pegues, del cambio de lo que tú pongas, de lo que tú sigas las pautas, de cómo esté yo. O sea, es que influye muchísimo. Vas a ver hasta dónde puedes mejorar. No, típica pregunta cuando te llaman de información, ¿y cuánto va a durar esto? Depende. O sea, como dice Marco, depende.
Mira, no lo sé, creo que ha salido en alguno de estos que eso. No, porque fulanito dice que puede arreglar el problema en 7 segundos. Dice, bueno, si vamos a ello, yo puedo arreglarlo en 1. Disparo al perro. A veces la gente necesita una bofetada. ¿Sabes? Porque lo que va a... ¿Pero qué dices? O sea, No, pero vamos a ver, porque de la misma forma que el que dice 7 segundos, yo digo en 1, porque en el fondo es lo mismo.
Sí.
Omitimos el perro por completo. Entonces, o sea, la forma más rápida es quitar el perro de la ecuación. Problema resuelto. Pero claro, entonces no necesitamos cambiar nada. En nosotros mismos, ¿no? Digo. Y es justamente ahí.
Así es. El cambio, yo siempre digo, el cambio empieza por el educador. Eso es lo primero. Y es algo que tenemos que tener muy claro todas aquellas personas que trabajamos por lo menos con individuos que sienten y parecen. ¿Por qué está en nosotros? Sencillamente porque tenemos que tener en cuenta quién tenemos delante, quién está delante y qué perro tenemos delante. Para mí eso es muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener en cuenta que cada persona tiene su ritmo de cambio. Tiene sus facilidades para cambiar unas cosas u otras. Y no podemos llegar con nuestro pergamino, soltar toda la chapa, soltar todos los cambios que necesita el perro y esperar que se hagan todos. Porque no es así. O sea, porque el cambio le cuesta al humano y al perro. O sea, y eso, si un educador no lo entiende, cambia, por favor. O sea, yo opino así.
Yo decía durante una temporada que jamás hablas con tu perro, deja de hablar con tu perro. No hables a tu perro, porque lo que pasa es que no te entiende las palabras y solamente es un mishmash y galimatías y cacafonía en la cabeza del perro, ¿no? Ahora estoy diciendo que, pero entiende lo que digo, que no hablamos bastante con el perro. En el sentido de realmente hablarle. No estoy diciendo aquí que tengo que conversar con el perro continuamente y decirle con los bla 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 bla, ¿vale? ¿Qué opinas tú sobre la Eurovisión mañana y bla 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 bla, ¿no? O sea, no, eso no. Pero sí. Si realmente quiero, porque no porque eso a lo mejor ayuda al perro, pero me ayuda a mí, de definir lo que quiero decir al perro. Por ejemplo, si yo voy a salir por la puerta y uno de los míos, por alguna razón u otra, le veo nervioso. Entonces yo me siento delante y le cojo la cabeza y le hablo suavemente y le miro a los ojos y le digo, mira, chico, simplemente voy a salir unos minutos, pero tú no te preocupes porque dentro de poquito volveré. Estoy aquí, ¿sabes? Que eso lo podría haber transmitido al perro porque hablamos de intención y sentimientos y emocionalmente, o sea,
transmitirlo, ¿no? A lo mejor yo podría haber hecho sin palabras al perro, pero me ayudo a mí mismo, porque nosotros funcionamos hablando. Y a través de que yo puedo hablar y hablarle al perro, el perro, a lo mejor las palabras no importa para el perro, pero la intención y los sentimientos míos sí. Y ahí, al hablarle verbalmente, me ayuda a mí a expresar lo que siento y lo que quiero y la intención que tengo, ¿no? Y por eso también, porque te podría decir que ahora di un webinar en inglés y había una que dijo, bueno, vale, pero lo que pasa es que Turid está diciendo que cállate. A lo mejor, mira, Turid quiere decir exactamente lo mismo. Porque si no es así, entonces yo ahora mismo discrepo con Turid.
Porque discrepar está bien.
Sí, hombre, claro. Pero eso te digo, es que hay cambios. Cambios en nosotros, y creo que el cambio en nosotros, como tú dices, el educador, ¿no? Es fundamental evolucionar y cambiar. Y si no por otra cosa, para poder empatizar con el cliente y el perro, ¿no?
Así es, tú imagínate un médico con las enseñanzas de hace 200 años. Si no hubiera cambiado el médico, algún médico, seguiríamos igual. Claro. O sea, para tenerlo en cuenta, estaba buscando que... Es que me ha parecido curioso, porque hace tiempo leí, y no lo he encontrado, pero he encontrado algo parecido, un estudio de la Universidad Canadiense de British Columbia.
Ajá.
Dicen que los perros son capaces de distinguir unas 160 palabras.
Sí, sí, eso sí.
Aunque hay variaciones y algunos animales entienden hasta 200.
Sí.
O sea, hasta 200. ¿Por qué no le vas a explicar las cosas al perro? Si muchas veces, o sea, ¿no se lo explicas a un niño a que no te entiende? Porque no se lo explicas al perro.
Exacto.
En plan, cariño, ahora te vas a quedar en casa. O sea, me toca irme a trabajar. Pero te prometo que vuelvo. ¿Cuántas palabras has usado?
Exacto.
O yo, por ejemplo, cuando mi perra reaccionaba, yo le decía, Isla, que no merece la pena, vámonos. Que es que no merece la pena, en serio. O sea, vámonos, venga, que vas a estar mucho más cómoda por aquí. Y me la llevaba. Y a día de hoy, me mira y espera mis palabras de, venga, anda, déjalo, vámonos. Y ya me mira y se va. O sea, ese cambio ha sido posible porque yo he cambiado. Y porque se lo he explicado, como tú decías, con palabras y con mi cuerpo, o sea, con la postura corporal, que tiene que ir acorde. Yo siempre digo mucho, de nada me sirve que me digas te quiero mucho si me estás dando de hostias. Perdón por la expresión.
No, ya, claro. No, pero vamos.
Pero es que tiene que ir acorde tus palabras con tus hechos. Y el tono y el volumen, pero para eso tienes que cambiar tu forma. No, es que yo soy de gritar. Ya, pues empieza a gritar menos. Y cuando te des cuenta, habrás dejado de gritar. Ahora empieza poco a poco a usar un tono más agradable. Y poco a poco lo usarás inconscientemente. O sea, y explicarle, no podemos tratar a los perros como robots. No, entienden, sienten y parecen.
Claro.
Entonces, empecemos por ese cambio. ¿Qué es un perro para ti? Es una pregunta muy difícil, la verdad. A mí, un perro, ¿qué es? Un animal que cometió un error hace muchos años, el juntarse con los humanos.
Sí, vamos. Sí. No, es que de cierto modo eso es una vale, la mayor gilipollez que un animal pueda haber hecho jamás, ¿no? Pero sí.
¿Un perro qué es? Primero, y ante todo, es un ser vivo que siente y parece y tiene emociones, aunque mucha gente al oírlo se pueda tirar de los pelos. Pero eso es así, es lo primero que tenemos que tener muy claro, que es un perro. Lo segundo, es un individuo que para mí es parte de mi familia o parte de la familia de alguien, con el que comparto muchos momentos agradables y no agradables, como con todas las relaciones. Lo que no puede ser, o sea, para mí un perro es un ser vivo más del, o sea, del planeta. con el que, o sea, depende del perro, puedo compartir o no compartir experiencias. Pero eso es así, o sea, y si hablo ya de la mía, es un ser vivo a la que adoro.
O sea, un ser que adoras. Hombre. Porque lo que pasa es que yo te puedo decir también que yo, o sea, en el sentido ese de que, ya lo he dicho antes, que con pérdidas que hemos tenido, ¿no? Y tal, que me horroriza simplemente pensar en el día que Gandul se vaya. Es que adoro a ese tío. Yo también es como tú acabas de decir, o sea, que hablamos de, o sea, qué es un perro, pero lo que pasa es que lo más importante para mí es que hablamos de, vuelvo a decir que no estoy hablando de perros en el sentido profesional, no estoy hablando de perros trabajadores, no estoy hablando de perros que tengan, o sea, un cometido, estoy hablando de perros que conviven con nosotros, punto pelota. Y entonces hablamos de una relación de confianza, una relación tal cual, ¿no? Y esa relación tiene que ser basada en confianza. Y en, o sea, que aquí viene una frase que viene de mí, que lo he sacado sobre justamente eso del círculo de confianza y tal, ¿no? Y en ese tipo de acuerdo, dos partes acuerdan de que debido a están unidas, serán responsables no solo de sus mejores intereses particulares, sino también de los mejores intereses de la otra parte.
Así es.
O sea, que es nuestra, o sea, para que una relación funcione, es que no puedo ir únicamente, tengo que ver y buscar e entender los mejores intereses de la otra parte. Para luego aprovechar yo lo máximo que pueda de eso.
O ayudarla a crecer simplemente.
Sí, 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 pero lo que pasa es que de eso, de esa, o sea, de esa forma aprovecho yo de los mejores intereses suyos. Y llegar a tener una simbiosis, ¿no? De los mejores intereses de cada uno. Ya sé perfectamente que no puedo cumplir las mías 100%, pero evidentemente tampoco la otra parte, pero lo máximo posible.
Lo que hablábamos, si cambias y consigues un 20%, es mucho mejor que no conseguir nada.
Hombre, claro que sí.
O de retroceder, como en muchos casos. Si la relación, esa simbiosis es mala, puedes hasta, o sea, ir hacia atrás. También, que eso es, hay que tenerlo en cuenta, que el cambio puede ser para positivo o a veces es para mal. Pero un cambio se tiene que dar y un cambio cambiamos constantemente. Y eso es así. Y a quien le guste bien y a quien no, pues también.
Clarísimo. O sea,
dime.
No, clarísimo. Pero es ahí, entonces, ¿puedes estar tú de acuerdo conmigo que en la mayoría de las partes, o sea, casos que tenemos, por lo menos que tengo yo, pero lo primero, el primer cambio que tiene que hacer el humano es empezar a observar a su perro?
Totalmente de acuerdo contigo. O sea, porque el primer individuo, si no conoces a tu perro, ¿cómo le vas a ayudar a mejorar? O sea, eso es lo primero. Tiene que haber un cambio de tu comportamiento hacia él. O sea, primero, ese cambio tiene que ser observar, aprender qué es lo que le gusta y qué es no, lo que no le gusta para mejorar su vida, para entenderle. Porque él ya te entiende a ti de sobra. Y eso algo está muy claro. No es que mi perro no entiende. No, el que no le estás entendiendo eres tú, que eso no le está gustando. Eso es lo primero. Y lo segundo, tú imagínate, y lo he puesto muchas veces este ejemplo, vivir aquí, o cuando tú viniste desde Suecia aquí, que no sabías el idioma, que te suelten, te metan con una familia y arréglatelas. ¿Es justo que la otra familia no haga ni un esfuerzo en entenderte y tú lo hagas todo por entenderles a ellos? No, no es justo.
Cuando pero allí no viene eso de... Ahí viene eso, o sea, de buscar los mejores intereses de la otra parte. además de las mías, ¿no? Porque si tenemos una relación de suma cero, o sea, solo hay uno que gana y el otro pierde, pues entonces mal, 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 eso no funciona.
Claro que no funciona, ni funcionará en la vida.
No. Y tiene que haber un equilibrio en eso, ¿no? Pero allí, ¿qué es eso? Tenemos que observar y observar y observar y entender, llegar a poder entender al perro, ¿no?
Luego tiene que haber un equilibrio en el cambio entre las necesidades y las capacidades de cambiar. O sea, lo que me refiero es que no te puedo exigir lo que no puedes dar. O sea, eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque si te pido más de lo que puedes dar, llega la frustración, llega el mal rollo, llega el que nuestra relación se estropee. Entonces, claro, tenemos que exigir o tenemos que pedir el cambio, o tenemos, llámalo como quieras, llámalo X, que sea coherente con sus capacidades y con sus necesidades. Igual su necesidad es, voy a hacer un ejemplo, cazar. Ya, pero es el momento, ¿está capacitado para cambiar eso? ¿Está capacitado para dar eso? ¿O podemos cambiar pequeñas cosas para luego llegar a eso? Esto cazar por el menos maño a la cabeza. Pero, o sea, tenemos que tener en cuenta todo eso. O sea, muchas veces pedimos más, los educadores pedimos más de lo que los humanos y los perros son capaces de aguantar.
Amigo.
Y de hacer.
Sí, sí. Sí, sí.
Y eso me costó darme cuenta. Me costó muchísimo darme cuenta de que muchas veces esperamos más de lo que se debería de esperar. Y pedimos mucho más de lo que deberíamos. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, no puedes llegar ahí con una receta entera y soltar todo. No, tienes que mirar si el humano, primero, está capacitado. Lo segundo, si puede, por tiempo, por dinero o por lo que sea. Y luego, sobre todo, lo más importante, ¿en qué punto de su vida está? Para ello. Porque les exigimos mucho a los humanos para que el perro mejore. Y es verdad, porque es el humano el que tiene que mejorar. Pero a veces no pasa nada por pedirle al perro. Y eso lo decía muy bien José. José nos decía, si tú lo das todo por el perro y no le exiges nunca nada al perro, tampoco es justo.
Bueno, vamos a ver, ahí venimos a eso, que el perro no vale ni eso. O sea, yo he tenido algún caso también de, digo, oye, este perro está manipulando la situación. Está manipulando al humano para sacar beneficio. O sea, que aquí hablamos de uno que está utilizando la otra parte de la relación para conseguir cosas que son beneficiosas para él. O sea, que aquí hablamos de uno que no tiene, o sea, un equilibrio en la relación por parte del perro.
Así
ojo,
es.
Entonces tenemos que explicarle al perro, o sea, ojo, esta relación tiene que estar equilibrada, tú no puedes ir por esa parte, o sea, que ahí, no, a veces sí que encontramos situaciones, y ahí decirle al porque también es un zasca para el humano, ¿eh?
Sí, sí.
Cuando viene uno de fuera diciendo, no, es que tu perro te está manipulando, te está utilizando. ¿Pero qué? O sea, también es un chasco. O sea, ¿que tengo un perro parásito? Pues sí, de cierto modo sí.
La relación no es sana.
Y la relación no es sana. Pero por el perro. La parte humana a lo mejor lo está haciendo lo mejor que pueda, ¿no? Digamos, lo mejor que entiende. Pero el perro va manipulando la situación.
Así es, al final hay que analizar. Yo, por ejemplo, tenía unos clientes que el perro tenía ansiedad por separación. Pero tenía ansiedad por separación los primeros, digamos, por decirlo de una forma, los primeros 5 minutos. Luego ya se ha quedado dormido y cuando volvían, les oía, se ponía otra vez a llorar. Y era, que le den por saco, ir a disfrutar.
Eso, no, pero vamos a ver, disfrutar. Aquí hablamos de otro cabrón, perdón.
Sí, es así. O sea, salir a disfrutar, salir a... O sea, es que tienes que tener vida aparte del perro.
Ya.
Claro. Eso también se nos olvida muchas veces,
sí.
Que el cambio no solo está en la relación con el perro, sino en uno mismo.
Sí, sí, sí.
Y en poder disfrutar de las pequeñas cosas. Pues si estamos todo el día con el perro, o sea, no con el perro, sino con el problema, O sea, es un problema para nosotros también.
Claro.
O sea, eso hay que tenerlo muy claro también. Y eso es algo que lo digo también, pero en voz alta. Disfruta de tu vida. Ningún individuo tiene que fastidiarte tu disfrute personal. O sea,
yo soy... No, yo he dicho, o sea, alguna vez a gente, no por relación del perro, con el perro ni nada, pero en general, de decir, mira, ahora no quiero tampoco decir que estamos buscando la felicidad, porque eso es otra cosa que creo que es un problema de nuestra sociedad, que siempre tenemos que estar tan jodidamente felices. Pero yo digo a la gente que tienes que, en el fondo tienes que ser un poco egoísta, o sea, que se trata de que, porque si tú no estás feliz, no puedes hacer felices a los demás alrededor. Si tú no te sientes bien, no puedes realmente ayudar a otros a tu alrededor a sentirse bien. Tú puedes intentar hacerlo, pero realmente te estás engañándote a ti mismo y luego, evidentemente, a los demás. Con lo cual, si tenemos un problema en la relación y tal, y tú no te sientes bien en esa relación con tu perro, pues entonces hay algo que tenemos que arreglar. Porque si no te sientes bien tú en esa relación, seguramente que el perro tampoco. Y ahí, entonces hay que buscar qué es lo que te falta a ti. Y intentar arreglar eso, y seguramente, de cierto modo, eso a la larga ayudará al perro también.
Así es. Al final es un equilibrio. Como hemos estado diciendo, es todo un equilibrio entre tú y yo. Entre lo que tú me das y tú me exiges, entre lo que yo te doy y yo te exijo. Por parte. O sea, eso tiene que ser un equilibrio. Eso, o sea, tiene que ser muy claro. Pero el cambio, sobre todo, empieza por no querer tropezar con la misma piedra 20 veces. O sea, y una vez que sabes que te estás tropezando y si no sabes cómo hacerlo, el cambio empieza con pedir ayuda.
Claro. Eso sí. Eso sí.
O sea, porque algo que es muy tabú en nuestra profesión, por decirlo de una forma, es el tema de pedir ayuda a otros profesionales. Pero no sabes cuántos profesionales nos pedimos ayuda a otros. O sea, yo he pedido, vino Eider, a mí me han pedido, yo he ido a otras sesiones. O sea, pero muchísimas veces. Y el cambio empieza por pedir ayuda, por saber cuál es el problema o saber que hay un problema que no sepas cuál y querer cambiarlo. Y has hecho más que un 60% del mundo. Ahora empecemos a trabajarlo o empecemos a ver cuál es el problema. Y sobre todo tener en cuenta que cuando empezamos con el cambio pueden aparecer otros subproblemas, por decirlo de una forma. Problemas que estaban en la raíz pero que no afloraban. Y no es malo. No es que el perro ha retrocedido. No ha retrocedido. Está sacando la mierda que lleva dentro. Si le puede hablar así. Pero es así de claro. Y a mí me ha pasado de llamarme y decir, es que esto no funciona, es que esto va mal. No. Es que tu perro ahora, después de 2 meses, 3 meses, 4 meses, o sea, tiene la confianza suficiente para sacar toda la mierda que lleva dentro.
Ah, ya estás tocando otra cosa muy importante. Eso lo vemos mucho en perros, por ejemplo, adoptados de protectoras o refugios y tal, ¿no? De que están fantásticamente bien durante 3 meses y de repente luego empiezan unos cuantos problemas por ahí y por allá. Y dice, pero esto nunca les había visto antes. No, es que es simplemente que antes no se atrevía a sacarlo. O sea, ya se siente bastante seguro y se siente, o sea, que con bastante seguridad para poder, digamos, expresar algunas cosas que hasta ahora no ha podido.
O cuando expresa, se porta, entre comillas voy a decir, se porta mal con uno y con el otro es un perro perfecto. No, es que igual piensa que contigo tiene más confianza para soltar las cosas y decir las cosas como las siente. En cambio, con la otra persona no tiene tanta confianza y se siente un poco intimidado, como quieras llamarlo, y no lo suelta. Que eso también es importante saberlo. O sea, ¿por qué con uno puede hacer unas cosas y con otro puede hacer otras cosas? O sea, y no es que cambie, no, es que cambia de persona, no, es que cambia de confianza. Cambia la confianza. Cae con uno o con otro.
Cambia la relación.
Eso es.
O sea, el perro tiene una relación conmigo y otra relación con mi mujer, por ejemplo. Lo mismo que la relación con los hijos depende del padre o la madre, por ejemplo. Y la relación, o sea, y viceversa. Así de simple. La relación es otra.
O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, sí, sí. Que cambiamos todo el rato. Depende de con quién estemos, depende el momento, depende de la circunstancia, depende el sitio, depende el tiempo. O sea, es que todo cambia. Y en un segundo, y a ti imagino que te habrá pasado lo mismo, estar en una sesión y de repente todo cambiar. Por un ruido, por una persona que ha pasado, por lo que sea. Todo cambia. Y nos amoldamos a ello.
Claro.
Y no pasa nada. El problema es cuando estamos en constante cambio y ese cambio nos desborda. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y es algo que me gustaría tratar. Los cambios pueden desbordar. Los cambios pueden crear tal estrés, tal ansiedad que puede suponer un mundo. Por ejemplo, un cambio de trabajo, un cambio de pareja, o que tengas pareja o no tengas pareja, en el momento. La vida cambia en un segundo. Pero esos cambios pueden afectar muchísimo. Y depende cómo los influye, o sea, cómo los lleves, tú vas a cambiar como persona. O el perro va a cambiar. Si tú cambias de casa y te llevas al perro, por ejemplo, es un cambio, es un gran cambio. Aunque sepas que es para mejor, pero ese cambio le puede suponer algo negativo temporalmente. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. No, es que le di una mejor vida y está peor. No, es que el cambio le está suponiendo. Dale tiempo a que se amolde. Dale tiempo a que se asiente. Es algo que se nos olvida muchas veces. Que el cambio puede afectar, por mucho que sea a mejor. O sea, y es algo que lo quiero dejar también muy claro. Que el cambio puede ser bueno o malo. Y que el cambio puede ser en un segundo, o en un año, o en una vida. Y luego, el momento cambia. Y una circunstancia cambia en un segundo. O sea, entonces tenerlo en cuenta. A la hora de trabajar, a la hora de que te den unas pautas, a la hora de hacer cualquier cosa, piensa en cuánto puede suponer ese cambio. Porque, por ejemplo, yo tengo denteras y que alguien haga esas denteras me supone un mundo. Y una persona cambiar el cómo limpiarse le cuesta un segundo, pero para mí es muchísimo. Por ejemplo. Y es una chorrada para otra persona, pero para mí no. Y lo que para nosotros puede ser una chorrada, y ya cambiar, en vez de coger un lápiz, cojo un portaminas. Un ejemplo. Para mí sería una chorrada, pero es que igual a la otra persona estás haciendo el día feliz. Y la felicidad no se paga con dinero.
No. Y lo que pasa es que ahí acabas de tocar esto de también, o sea, que el cambio o cambios pueden afectarnos más o menos, ¿no? Dependiendo, evidentemente, del tipo de cambio y todo lo demás. Pero yo creo que ahí, entonces, lo que deberíamos concentrarnos realmente no es, digamos, hacer a nosotros, pero al perro inmune a cambios, ¿no? Se trata más bien de darle un poco más de elasticidad y de resiliencia, ¿no? Vale, que digamos que le afecta el cambio, pero que tenga la capacidad de volver, ¿no? Lo más rápido posible. Y fíjate tú, que acabas de tocar una cosa también, de que el cambio a lo mejor es para mejor. Pero nosotros no vemos que a lo mejor al perro, el perro no lo perciba así. El ejemplo mío más claro en eso es que tenemos el perro de protectora que está en un senil y le sacan una vez al día a dar un paseíto y luego vuelve al senil. Y vamos ahí a rescatarle de ese senil, ¿no? Pero resulta que ahí ha llevado, digamos, un tiempo y le llevamos a la casa un chalet con 1.500 metros de jardín o de terreno y la puerta abierta y el perro puede entrar y salir y ¡guau! Eso es la leche. Evidentemente, su entorno y su vida supuestamente ha mejorado un montón, ¿no? Pero olvidamos muchas veces que le hemos llevado de su casa. Que esa casa era mala, vale, bien, pero era su casa.
Así es, para bien o para mal, era lo que conocía.
Exacto, y ese cambio le puede traumatizar mucho. Así que, como tú dices ahí, darle tiempo. Eso lo tocamos en el anterior contigo, ¿no? El tiempo. Y va entrelazado eso también, ¿no? De que el cambio que proponemos, darle tiempo de poder procesar ese cambio, ¿no?
Así es. Es que así tiene que ser, o sea, todo es cambio. Entonces yo lo que dejaría es una reflexión a la gente y que piensen un poco en el tema de qué es el cambio para ellos y qué les supone el cambio. Y que luego miren a los seres que tienen, individuos que tienen al lado, y que piensen qué pequeño cambio les supone a ellos que pueden mejorar la vida del resto. O sea, a mí las reflexiones me encantan, pero porque hago muchas interiormente hacia mí mismo. Pero pensar qué pequeño cambio puedes hacer que para los otros pueden ser algo grandísimo. No sé, ¿qué opinas?
No, es así. Clarísimo. Y también, yo tengo una casa multiperruna. Y lo que ahora que perdimos a Nuyana en noviembre del año pasado, y lo que nos afectó a nosotros como humanos, ¿no? Pero también ves lo que le afecta a sus compañeros de vida. Perunas.
Así es.
O sea, y eso también es otra que tenemos que tener en cuenta, que hay cambios, o sea, rupturas, hay... Si tenemos una pareja que tiene un perro y se separa la pareja. El cambio es en lo que, no solamente en nosotros, pero también en el perro, lo que puede afectar al perro, eso. O sea, y a veces nos encontramos con eso de que tenemos un perro, o sea, deprimido por haber mudado de casa, o por una ruptura en la pareja, o que hemos perdido a algún ser querido en el entorno familiar. Es que es así. Lo mismo allí que nosotros.
Así es. Así es que mejor no se puede explicar.
A lo mejor sí, ¿eh? Ojo. Pero sí, es que no, olvidamos... Fallamos muchísimo en eso, de que el perro vive de una forma estos cambios y estas vivencias emocionalmente de una forma muy similar a nuestra.
Sí, así es.
Y ahí fallamos mucho. Como ser humano, no empatizamos con eso. Es solo un perro. Ya. Vale, sácame una sonrisa, joder, porque ya me tiro en un pozo.
Bueno, a ver, pues sacar esto también, los cambios que pegan solo para sacarnos una sonrisa. Mira, ahora que lo dices.
Sí.
O sea, como cuando estamos un poco tristes, estamos un poco con el cambio ese, ellos cambian su chip solo para alegrarnos.
Sí.
O sea, eso es impresionante, los cambios que son capaces de dar al cabo de un día dependiendo de nuestro estado emocional. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Que es algo que nunca tenemos en cuenta de, no, es que el perro está siempre igual, ya. Cambia y verás lo que cambia. O necesítale y verás lo que hace por ti sin que tú te hayas dado cuenta y se lo hayas pedido. O sea, las tonterías que llegan a hacer... o pedirte juego o lo que sea, solo por ti, para que tú cambies tu estado emocional, hablando a la de ello.
O sea, que yo tengo aquí, mira, lo menciono hasta saciedad, pero el gandul, ¿no? El caso es que aquí hablamos de un perro tremendamente seguro de sí mismo. Y eso significa que él, o sea, la relación que tiene conmigo es más independiente. O sea, él no me necesita. Como digamos, como apoyo ni emocional ni de tareas ni nada. Si vamos caminando por el campo, es el que menos consulta conmigo, sí, por ejemplo. no me necesita para eso, él sabe lo que hace. Y tal, ¿no? Y eso significa que aquí en casa es que el que menos viene a mí para momentos, como yo llamo, momentos robados, ¿no? Pero cuando se fue en Uyana, noté un cambio radical en su comportamiento hacia mí. Yo podía estar sentado y jamás, pero se fue en Uyana y yo estaba sentado, por ejemplo, aquí mismo donde estoy ahora, y de repente vino Gandul y simplemente apoyaba la cabeza en mi rodilla o en mi pierna. Nada más. Algo que no había hecho antes. Y durante una temporada es lo que él hacía. Yo simplemente puse la mano encima de su lomo y aquí un ratito y luego se fue. O sea, dando apoyo. Nada más. Ahora no lo hace porque ahora ya no lo necesito.
Así es. A veces algunos cambios solo son temporales. Sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
A ver, Jonathan, muchísimas gracias.
A ti.
¿Vale? Y a ti te conocen, con lo cual no hace falta decirles que te buscan en zarpas y... No, trufas y zarpas. Trufas y zarpas, allí en el norte, físicamente, pero si no, en redes sociales y página web, ¿no?
Eso es.
Sí, sí. Trufas y zarpas. Trufas y zarpas. Vale. Un abrazo, tío.
Otro, muchas gracias por todo y sobre todo por este momento y quererlo pasar conmigo. Así que pasa buen día y espero que dentro de poco haya otra.
Venga. Un abrazo. Chao.
A otro. Hasta luego.
Y allí termina este tramo. Muchísimas gracias, Jonathan. Es siempre un placer hablar contigo. También gracias a ti que está escuchando. Y si te gustaría escuchar más, pues pongamos que hablo de perros.info. Allí están todos los tramos de los diferentes viajes que hemos hecho hasta ahora. También me gustaría pedirte un pequeño favor. Si es que te gusta lo que estás escuchando aquí y parece que esto le debería llegar a más gente, pues deja una reseña en tu portal favorito. Así llega a más gente. Y con eso solamente da las gracias otra vez y hasta el siguiente tramo. Saludos peludos.
Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola@pongamosquehablodeperros.info.